Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bueno, estamos acá en el programa número 14 de Música Crítica. Hoy es 7 de mayo del 2024. Y bueno, como les conté la semana pasada y como fui promocionando esta semana, estamos comenzando como a, digamos, a formar parte de lo que es ya la parte interna de la orquesta, como veníamos ya desde febrero hablando de la evolución de la orquesta. Y habíamos dicho que empezábamos con la familia de los violines y tenemos el placer enorme de estar con Xavier Inchausti, que es, bueno, es un violinista muy importante argentino. Es actualmente el concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y bueno, acá estamos con él. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, gracias a vos, Sabrina. La verdad que un placer.
Mira, Xavier, yo empecé a hablar desde febrero con todo el tema orquestal y quiero apuntar las preguntas a cuestiones que parecen obvias, pero por ahí no lo son tanto. Es un programa donde me gusta dar como información que tal vez por ahí no está tan clara, ¿no? Entonces está bueno que, nada, que se conozca como un poco más y si hay gente interesados también, ¿no? Más todavía. Estuve hablando durante muchos programas, después del primero, que el primero hablamos sobre cine y música, sobre el violín, que desde prácticamente el segundo programa empecé a hablar, ¿no? Donde comenté que fue un instrumento que surge en Italia a principios del siglo XVI, ¿está bien? Uh-huh. ¿Vamos bien?
Sí.
Aproximadamente, más o menos por ahí. Parece que evolucionó a partir de dos instrumentos, la fídula y la lira de abracho, y que Claudio Monteverdi fue el primer gran violinista de la historia, aparentemente, ¿no? Nació en Cremona, que supone ser la cuna de este instrumento, porque parece que el más antiguo, conocido de cuatro cuerdas como los actuales, fue fabricado por el luthier cremonés Andrea Amati. Uh-huh. ¿Vamos bien? Luego de la familia Amati aparecen los Guarnieri y los Stradivarius, todos de la zona de Cremona, de Italia, ¿no? Le cuento también al oyente que el primer ballet de la historia fue el llamado Ballet Cómico de la Reina, estrenado en 1581 en París. Se lo asocia generalmente a la reina Catalina de Medici. Se trató de una serie de ballets cortesanos con un prólogo, dos partes y un gran ballet final. Traigo el ballet acá a la mesa de la radio porque este ballet contiene una parte escrita en violín y 4 años más tarde, luego de publicado, parece que apareció la primera partitura pensada para violín que se llamó Circe. Acá duda, el operador duda. El violín fue pilar en los inicios y gran sostén de la conformación de la orquesta y gracias al impulso dado por los luthiers amplió sus capacidades técnicas, ¿no? Permitiendo mayores posibilidades para su ejecución. Todo esto es lo que vinimos hablando a través de muchos programas. Tenemos grandes compositores del siglo XVII del arte de este instrumento como Monteverdi, Vivaldi, Locatelli, Tartini y más tarde llega el genial Niccolò Paganini, que entre todas las grandilocuencias que escribió, tenemos los famosísimos 24 caprichos para violín. Te pregunto, ¿Paganini representa definitivamente el final de la escuela italiana?
Creo que representa como el máximo desarrollo del violín. Digamos que a través de Paganini se posibilitaron conciertos como Tchaikovsky, Sibelius, incluso si hablamos de los Bartók, de los Shostakovich, las sonatas de Isaí. Creo que modificó el violín completamente y todo el repertorio moderno del violín y sus posibilidades se deben a Paganini. Incluso modificaciones en lo que es el instrumento, el arco. Fue muy grande el aporte que hizo Paganini, ¿no? Desde la polifonía, desde ciertos desarrollo del sonido, de las articulaciones, fue un aporte invaluable y bueno, digamos que se vio en los años posteriores.
Te iba a preguntar justamente, bueno, si había como diferencias súper importantes entonces con respecto a los otros que nombré recién.
Sí, si bien Tartini, Vivaldi han hecho un gran aporte, creo que Paganini lo llevó, digamos, a otro plano, ¿no? Es como de los más grandes genios de la historia del violín. Incluso, bueno, muchos compositores lo han tomado como referencia, como Brahms, Schumann, Rachmaninoff, y han hecho obras justamente tomando temas de él, como el Capricho 24.
El Capricho 24 sí, famoso.
Sí, ha tenido mucha influencia, no solamente en el violín, sino también cuando uno habla de Liszt, por ejemplo, ¿no? En lo que es también el virtuosismo en los instrumentos exacerbado y también el canto en el violín, ¿no? Que está muy ligado también a la ópera, también al utilizar, que antes por ahí el registro del violín se usaba más en lo que serían las cuatro cuerdas. Hay una famosa anécdota de Paganini que dicen que se le fueron cortando las cuerdas y terminó tocando con una sola, y hay una obra, Moisés en Egipto, que es sobre una sola cuerda, y claro, eso permite un rango expresivo que no te lo da el tocar en las cuatro cuerdas, ¿no? Lo que es una cuerda está mucho más ligado a lo vocal, a lo que podría ser en la cuerda de sol un gran tenor, o en la cuerda de la una gran soprano, ¿no? Y bueno, obviamente en la cuerda más aguda del violín se llega a registros muy agudos, ¿no? Pero creo que uno puede tener en el violín tanto el tenor como la mezzo y la soprano en cuanto a registro. Y bueno, digamos que el hecho de que la tastiera se haya ampliado, que es la tastiera es, digamos, la parte negra donde uno, para que la gente se ubique, ¿no? Donde uno posa los dedos, y eso, digamos, permitió lograr esos colores de sonido de los que te hablaba que
antes no pasaba.
Que es claro, que te dan otro rango expresivo.
Claro, está bien. Vamos a escuchar, entonces, ya que estamos hablando del gran Paganini, así, arrancamos así este programa, sin mucha anestesia, por Xavier Inchausti, el Capricho número 24 para violín.
Thank you.
Bueno, escuchamos el capricho número 24, que recién fuera del aire le estaba preguntando a Xavier si la gente en general lo empieza a estudiar en orden, porque supone un orden de dificultad, pero...
No están en orden de dificultad del 1 al 24. Digamos, cada capricho tiene su dificultad, pero sí hay algunos que son realmente... Hay algunos que son que tienen una gran incomodidad para lograr la sonoridad. Hay otros que por ahí son más áridos en cuanto a físicamente, ¿no? Por la técnica de Paganini, que también venía un poco de la guitarra, a veces hay distensiones muy grandes y que requieren mucho trabajo físico para la mano. Pero bueno, yo empecé con el 16. El primer capricho que toqué fue el 16 y después creo que seguí con el 14 y después el 24.
Escúchame, a tus 16 años te tocaba los 24, ¿no?
Pues yo la leí por ahí. La primera vez los toqué fue, sí. Yo antes ya los tocaba todos, pero lo difícil era tocarlos todos en un solo concierto, tenerlos preparados, ¿no?
Dios, escúchame, te voy a hacer una bolu pregunta que me prometí no hacerte, pero es más fuerte que yo. ¿Hay como un mito o es una realidad esto de que son complicados y que no todo violinista lo puede tocar? ¿Se debe poder hacer? ¿Todos tienen que hacerlo? Gente, te hablo, que ya tiene que estar... Gente que pertenece a una orquesta, por ejemplo, como la Filarmónica, ¿no? ¿Puede pasar eso? ¿Que no tocan todos? ¿No se puede? ¿Hay una limitación en algún punto?
Es también una especialidad para la que hay que prepararse mucho. Y es totalmente prescindible para alguien que quiere desarrollar una... carrera en orquesta o música de cámara. No es para nada necesario tocar los 24 caprichos. Sí incursionar en algunos por una cuestión de conocer, obviamente, como uno conoce Bach, en el violín tiene que conocer Paganini, Isaí, digamos, parte de la formación de un violinista, como tocar alguno de los grandes conciertos, que podría ser Mendelssohn, Bruch, pero no es algo imprescindible para nada. Y lleva una gran cantidad, una inversión de energía y tiempo muy grande. Y bueno, creo que el primero en grabarlo se fue Ruggiero Ricci, que hasta ese momento no se estilaba hacerlos en un concierto. Y a partir de ahí fue que... Pero la verdad que es un tour de force. lleva, sí, mucha preparación y en el concierto es muy... También termina agotado después.
Sí, ¿no?
Sí, pero la verdad que es una experiencia fantástica.
Sí, son terribles. Sí. Vamos a hablar de la figura del concertino de orquesta, que es la que vos estás ocupando actualmente. ¿Qué es un concertino? ¿Qué hace el concertino? ¿Qué responsabilidad tiene dentro de la orquesta?
Bueno, la mayor responsabilidad que tiene es desde lo artístico, ¿no? Ya sea lo que tiene que ver con, digamos, decisiones que puedan ayudar a la orquesta a un crecimiento artístico, ya sea desde la programación, desde, sobre todo con la cuerda, el tipo de sonidos o articulaciones que se requieren en determinada obra, y bueno, sobre todo ser un interlocutor con el director, ¿no? Generalmente el director, cuando necesita algo muy específico, muchas veces se dirige al concertino, sobre todo para el tratamiento de la cuerda. Y obviamente, bueno, tener buena relación con tener una relación muy fluida con los demás solistas, para ver, digamos, la orquesta es muy amplia y tiene instrumentos con sus cuestiones muy, muy específicas de cada instrumento que obviamente cada especialista te lo transmite, ¿no? Uh-huh. Si voy a hablar con los metales, bueno, necesito su opinión. Claro. Lo mismo con la madera. Son lugares donde ellos son los que saben. Y yo creo que, bueno, el concertino está para, en la parte musical de lo que te decía, de las articulaciones, del tipo de sonido, tiene mucha influencia en la cuerda. Y en el resto de la orquesta, las maderas, los metales, percusiones, es una cuestión más general. Aparte, digamos, el concertino está en todos los concursos de todos los instrumentos. Es el único músico que participa en todos. Generalmente cuando se conforma un jurado, hay un miembro de cada familia, obviamente está el solista del instrumento, pero el que está siempre en todos los concursos es el concertino.
Mirá vos, eso pensé que sí. Era el solista de cada familia, sí, pero... O sea que el concertino tiene un peso importante. Después del director, es la persona más...
Sí, sí. Generalmente los directores... digamos, el concertino está toda la vida en la orquesta. O por lo menos los cargos que se dan en la mayoría de las orquestas son permanentes. Y el director... generalmente los directores van cambiando de orquesta, ¿no? Están unos 4 o 5 años en una orquesta y después siguen en otra orquesta. Trabajan mucho como invitados. Entonces la figura del director, si bien es cercana, el concertino digamos que es un compañero también más de la orquesta, ¿no? Claro. Es más cercano.
Claro, claro. Uh-huh. Vos cuando me hablás de, sobre todo por el tratamiento de las cuerdas, es, por ejemplo, hilando más fino, tratar de homogeneizar los golpes de arco en alguna obra, por ejemplo.
Claro.
Hasta esa cosita, ¿no? Hasta eso que parece un detalle que no es...
No, es muy importante.
Claro.
Es muy importante en cualquier repertorio clásico, romántico. Eso va desde lo que se dice que es poner los arcos, que uno después llega al consenso con los demás solistas de la cuerda, hasta el lugar del arco y el tipo de articulación que se utiliza en el arco. Y eso es lo que da que una fila realmente es fantástico cuando se produce eso, ¿no? Cuando la orquesta tiene esa disciplina de todos tocar en el mismo lugar del arco con la misma articulación.
Es lo que por ahí la gente llama, parecía que sonaba solamente un violín, ¿no?
Y eso es lo que hace que, sí, que la uniformidad en la orquesta y que seamos un equipo.
Claro.
Sí,
claro.
Se trabaja desde lo musical siempre.
Y esto de cosas que leí, ¿no? Que puede hacer un concertino, esto de encargarse de los divisis en las partichelas, ¿eso también?
Generalmente no. Está muy bien escrito por los compositores cómo deben ser los divisis, pero en alguna situación específica se puede decidir hacerlo distinto.
Está bien, está bien.
O el mismo director también puede pedir un divisi determinado. El divisi sería que donde hay varias partes para los violines, en este caso se divide en la mitad de la fila toca una parte, la otra mitad toca otra.
Claro.
Cuando tenemos 2, 3, 4 voces, obras de Strauss, por ejemplo, hay divisis muy grandes, ¿no? De 4 o 5 voces.
Ah, y ahí podemos.
Strauss, en Debussy, en Ravel, sí.
Está bien. ¿Me podés contar cuáles son las obras obligatorias de concurso para entrar a la orquesta?
Generalmente Mozart, un concierto de Mozart siempre es lo más...
¿Cómo que entra
en cabeza? Se piden siempre, por una cuestión estilística, se puede ver el vuelo musical, se puede ver los conceptos de fraseo, es muy importante. Muchas orquestas piden Bach, que también es interesante, ajá, pero... Generalmente en las orquestas se toca repertorio clásico, romántico, y Bach en las orquestas de orgánico grande, como en mi orquesta, la Orquesta Filarmónica, está un poco relegado en las programaciones, muy poco habitual. Y después, obviamente, los pasajes de orquesta, que la verdad que son muy exigentes para tocar solos, ¿no? A la fila, en cuanto a la sonoridad, cuando tocamos, no sé, 16 primeros violines un pasaje... no es solamente que todos lo toquen bien, sino que haya una conexión muy muy fuerte dentro del grupo para lograr el resultado final, ¿no? Entonces no es solamente tener 16 buenos violines, tenés que cada uno tiene que tocar con el de al lado, tenés que tener tiempo tocando con tus compañeros para conocerte bien.
Como una afinidad especial.
Sí, sí. Y bueno, por eso se piden los pasajes de orquesta en los concursos. Generalmente se piden pasajes, puede ser de... Siempre está presente Strauss, ya puede ser Don Juan o Vida de Héroe, Don Quijote, Mendelssohn, Brahms.
Y para un concurso de concertino, las cadenzas, por ejemplo, ¿no? ¿Te piden?
Las cadenzas, por ejemplo, en los conciertos de Mozart siempre se piden. Uh-huh. Pero la diferencia del concurso de concertino es que se piden los grandes solos de orquesta. Pueden ser Vida de Héroe de Strauss, Edelman de Strauss, Ginastera, las variaciones concertantes, Sherezade, todos los solos importantes, porque el concertino, aparte de tocar todo lo que se dice el tutti, que es lo que toca la fila, que generalmente son una gran cantidad de música, el violín casi no descansa en las obras, está tocando todo el tiempo, tiene que tocar solos que son muy exigentes. Y para eso hay como un perfil solístico importante en el concertino, ¿no? Yo antes de la orquesta dedicaba mi vida completamente a lo que es la carrera solística, y ahí uno tiene toda la responsabilidad musical de la obra, que después lo habla con el director y se plasma, pero cuando me ha tocado abordar concierto de Brahms o Sibelius, cualquiera de los grandes conciertos, yo ya tenía una versión trabajada, y generalmente el director está a disposición para llevar a cabo esa versión con la orquesta. Entonces, si bien es una gran responsabilidad, también te da una libertad muy grande desde lo expresivo, desde lo conceptual de la obra. En cambio, como concertino, uno está más al servicio del director. Tenés que tocar un gran solo, pero a la vez no tenés las mismas libertades. Tenés que adecuarte y trabajar más en equipo, y son solos que generalmente tienen mucha participación con instrumentos de las maderas. Entonces, no son fáciles los solos, ¿no? No es fácil venir de tocar tutti con pasajes muy extensos y agotadores, salir a tocar un solo y cambiar rápidamente a un rol solista.
Que es todo ahí, obviamente, en el momento.
Sí, sí. Entonces, la verdad que, por un lado, por eso es muy importante abordar el repertorio solista. En mi caso, bueno, fue casi una vida dedicada a tocar de solista, que tampoco es que necesario eso para ser concertino, ¿no? Yo creo que es porque aparte también hay que tener mucha experiencia orquestal, que yo no la tenía hasta que tenía 25 años. Había tocado en orquesta, yo estudié en la Escuela de Música Reina Sofía, donde también teníamos orquesta y con directores fantásticos, pero no era todo el año orquesta, eran periodos eventuales donde uno aprendía, pero no es lo mismo que el trabajo de todo el año.
Claro, pero igual está muy bien ese camino. Primero el abordaje solista, porque sí, te da todo esto que me estás diciendo.
Sí, sí, es un camino. También en otros lugares, sobre todo en Alemania, tienen una concepción muy importante de lo que es la orquesta, y ya desde que empiezan están trabajando pasajes orquestales, que por ahí en la formación en otros lugares se apunta mucho más a lo solístico, y una vez que uno ya trabajó el repertorio solista empieza a ver más los pasajes de orquesta al repertorio, o lo empieza a ver en el trabajo mismo. O sea, también hay otros enfoques y son muy buenos, pero en este caso lo que puedo decir del concertino es eso, que tiene también un rol solista importante en la orquesta.
En la orquesta.
Y de, como te decía, de conducción musical a la vez de que interpreta lo que quiere el director.
Bueno, algo me habías contado recién, quiénes formaban el jurado de los exámenes, que supongo hay varias instancias, ¿no es cierto?
Van, y son dos o tres etapas, sí. Que primero se pide por ahí un concierto, obra lección, después pasajes de orquesta. En la mayoría de los puestos de solista se pide una final con orquesta, que es donde tocan los solos más importantes. Y también toda la orquesta está evaluando a su nuevo compañero, ¿no?
Claro.
Sí, te están acompañando, pero te están escuchando. Y está bueno, porque uno después, cuando entra a trabajar, ya te conoce musicalmente.
Claro. Aparte están los solistas de otras familias de instrumentos, si fuera un concertino que están buscando.
Sí, sí, por supuesto. Obviamente va a haber un solista de la madera, va a haber uno o dos solistas de la cuerda, solistas o músicos de percusión.
Y es obvio,
digamos, que todas las familias están representadas en los concursos.
Claro.
No es solamente de un solo sector, sino que se trata de tener una mirada más global.
Global. Todos tienen su opinión, su voto, claro.
Sí, que sí, eso sí. También, bueno, después se tiene muy en cuenta igual el especialista del instrumento. Pero no son fáciles ponerse de acuerdo entre los jurados, ¿no? Porque si bien todos velan por lo mejor, a veces hay conceptos artísticos que uno hablando los termina a veces encauzando, o también se pide algo específico para el cargo, un tipo de sonido específico, de toque.
Ah, mira.
Sí, 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 ahí.
La pregunta es un poco obvia, pero en el momento que la persona está ahí parada con su instrumento, ¿qué buscan? ¿Qué evalúan? ¿Qué evalúan ustedes mientras está tocando?
Bueno, obviamente la calidad de la ejecución. Para solista, a veces que tenga una personalidad muy marcada desde lo musical o creativa, creo que es muy importante. en nuestro caso, que tocamos repertorio sinfónico, hay que ser muy, hay que saber interpretar muy bien lo que escribe el compositor, desde las dinámicas, desde entender el fraseo, y bueno, también evaluamos cómo interpreta la partitura, ¿no? Que sea, hay compositores que piden es muy exacto lo que piden, y bueno, es muy, digamos, muy importante que el músico no solamente lo haga, sino que lo haga convencido, ¿no?
Claro.
Sí.
Que sea como una cosa fiel de lo que está pidiendo el compositor.
Sí, sí. Que bueno, en los solos, aparte de eso, se busca también cierto vuelo y cierta creatividad o imaginación, que eso le da un brillo muy importante a la orquesta. Y bueno, es algo de una de las características que destaco en mi orquesta, que la verdad para mí es un placer escuchar a cada solista de la orquesta cuando tiene su solo, o cómo lo van a abordar. Es uno de los, también de los momentos más lindos, no solo cuando tocamos los grandes tutis orquestales, sino esos detalles de mis compañeros. La verdad que a mí me alegran ensayos y los conciertos, sí.
¿Y difiere mucho no sé si la exigencia, no, pero algún que otro obra, si fuera que están buscando una fila, un violín de fila o algo así, que no es justamente la responsabilidad que tiene el concertino para entrar a la orquesta, digo?
Bueno, desde ya son muy exigentes. Cuando hay violín de fila, se presentan 60 personas y las 60 muy capacitadas.
Ah, mira.
Y no es para nada fácil elegir. Y a veces también cuestiones de afinidad entre las escuelas, lo que te hablaba de la articulación, por ejemplo, del manejo del arco, eso también influye. Estamos hablando que todos tienen un nivel excelente, ¿no?
Excelente, sí, sí.
La verdad que son muy exigentes, se hila muy fino y las diferencias son, la verdad que son difíciles de
Está bueno dilucidar. Esto que me estás diciendo.
Sí, sí, es muy exigente. La gente, la verdad que no es fácil ser jurado, porque la gente que viene con una gran preparación, con años de estudio, con un profesionalismo muy grande y bueno. Pero eso también hace a la excelencia de una orquesta.
Sí, ni hablar. Ahora vamos a escuchar, ya que estamos hablando de solos y de partes orquestales, de Tchaikovsky, del concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 35, la cadenza del primer movimiento. Es cortito, es muy bello, es muy conocido, pero bueno, para poder hablar, hoy es mucho, muchas cosas que quiero hablar que lo priorizo. Por sobre la música, que bueno, es así.
Thank you.
Bueno, pido disculpas a Tchaikovsky, a Xavier, pero bueno, es una belleza y quería pasar para pues estábamos hablando justamente de las partes donde el violín se luce. Voy a comentarles un poquito nomás de su extenso currículum. Él comenzó a estudiar a los 8 años. ¿Te acordás con quién?
A los 8 empecé con el piano.
Ah.
Que estudiaba con mi papá. Estaba llena de pianos mi casa, porque él era también, aparte de músico de la orquesta, era técnico afinador de piano, estaba lleno de piano, entonces arranqué, me gustaba mucho, y después pasé al violín con Sergo Lazarev, que era de Georgia.
Ajá.
Y bueno, estudié con él 2 años, él después se fue a España y empecé a venir a Buenos Aires a estudiar con Fernando Azaz, que bueno, que era concertino de la Camerata Bariloche, fue un...
Bahía Blanca no estudiaste violín.
Sí, estudié con Sergo.
Ah, estaba ahí.
Sí, sí, que después me lo... es como un tío para mí, y cuando fui a España nos reencontramos.
Bueno, de ahí pasó un montón de cosas hasta que se desempeñó como concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional hasta el 2019, ¿no?
Hasta el 19, sí.
Y ahora es actualmente el concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. En el exterior fue solista junto a la Musikverein Pressbaum Orquesta y a la Orquesta de la Asociación de Música de Viena. También colaboró con la Filarmónica de Sarajevo, Sinfónica del Sodre, Filarmónica de Montevideo, Sinfónica de Chile, la Sinfónica Nacional de Ucrania, en las Orquestas Sinfónicas de Berlín, la de Moscú, la Sinfónica de Bulgaria, un montón, la Orquesta de Cámara de la Reina Sofía. Todo esto me dijiste que sucedió hasta los 26, 27 años, una cosa así.
Hasta los 25, ah. Después igual seguí haciendo conciertos, pero todos esos conciertos fueron sí, en esos años.
Después fue distinguido mejor solista instrumental 2011-2015 por la Asociación de Críticos Musicales y tuvo el primer premio en el concurso internacional de violín Dr. Luis Sigal. Esto es en Viña del Mar, ¿no? En Chile.
En Chile, sí.
Y también actualmente integra el trío Ginastera junto con José Araujo.
José Araujo y Marcelo Balat.
Y Marcelo
sí,
Balat.
Que eso surgió en la Sinfónica Nacional, que éramos compañeros. Y bueno, empezamos el trío y aparte de que yo los admiro muchísimo y son dos grandes músicos, también son dos grandes amigos y bueno, la verdad que disfruto muchísimo tocar con ellos.
¿Y el repertorio que manejan con el trío?
Y hemos tocado casi todo repertorio romántico. Hemos hecho el ciclo de los tríos y las sonatas de Brahms y después bueno, también Shostakovich, Rachmaninoff.
Uh-huh. Xavier, ¿cuánto tiempo te lleva a preparar una obra? Digamos, ¿cómo administras el tiempo? Sobre todo cuando es, por ejemplo, un concierto donde vos me decís que tenés que salir a la luz en algún momento con los solos de la orquesta, más allá de cuando tocan todos juntos. Una obra importante, ¿no? Complicada o algo así. La pregunta es, ¿te sigue llevando tiempo estudiar?
Sí, la verdad que sí. Sí, porque... no es algo que uno, bueno, ya aprendió. Uh-huh. Siempre se le puede encontrar algo nuevo. Mis profesores siempre me han transmitido de buscar profundamente en la música, ¿no? De trabajar en cada detalle. Y son grandes obras que, por suerte, siempre te sorprenden. Yo el concierto de Tchaikovsky, o el concierto de Beethoven, fue mi primer concierto. Lo toqué en el año 2002. ¿No? Que yo tenía en ese momento 11, 12 años, ¿no? Y lo he tocado a lo largo de toda mi vida y siempre he encontrado cosas nuevas. Son obras muy profundas que, digamos, uno puede pasar toda la vida tocándolas y siempre va a encontrar algo donde puede ser una visión distinta. Pero a mí me doy cuenta que cada vez que lo retomo, sobre todo después de dejarlo descansar algunos años, que eso es importante también, ¿no? A veces se da que una gira uno lo toca muchas veces seguido. Y pues por ahí pasan 3-4 años de no encontrarte con la obra. Y es una sensación increíble, la verdad, de redescubrir estas obras.
Otra vez.
Pasa con, claro. Sí, con obras de grandes compositores.
Xavier, vamos un poquito a la parte pedagógica. Uh-huh. El abordaje de este instrumento tiene un principio muy hostil, ¿estás de acuerdo, no?
Y al principio no suena muy bien. Yo me acuerdo que, sí, en mi casa una vez venían a visitarme unos amigos y mis papás me dijeron, mira, esperá, yo estaba entusiasmado en mis primeras semanas de estudio. Me dijeron, bueno, está muy bien que estudies, pero guardale un ratito hasta que vienen a comer el asado y después... Después ya a los meses ya tocaba un poco mejor y me pedían que toque, ¿viste? Pero
ay, Dios.
Sí, sí, no, al principio no...
es muy hostil.
No suena muy
ahora
lindo,
digo,
¿no?
El oído del ejecutante se entrena, digamos, ¿no? Escuchando,
sí,
entre otras cosas, obras de calidad y también, bueno, si se pueden escuchar obras en vivo. Pero a la hora de estudiar, el violín es como... El oído es vital para este instrumento, ¿o no?
Sí.
Porque
sí,
ustedes responden por la... Ustedes son los que responden por una afinación lo más exacta posible.
Sí, es un instrumento que... Bueno, a diferencia de la guitarra que tiene los trastes, en este caso no están. Que esto también te da cierta libertad para modificar la afinación de manera expresiva, para el vibrato, para muchas cosas es una ventaja, pero bueno, también es una responsabilidad de estar con la nota, ¿no?
Claro.
Y sí, se trabaja bastante el oído en lo referente a la afinación.
Acá viene una pregunta, Chan... ¿El oído bien entrenado, un oído relativo bien entrenado o el oído absoluto?
Bueno, el oído absoluto sería reconocer una nota sin ninguna referencia. Te levantas a la mañana, te tocan una nota y decís, bueno, este es mi bemol. Oído relativo es entender las relaciones entre las notas. Esto ya es un poco más técnico, ¿no? Mm. Pero el oído relativo es muy bueno para transportar. En las obras, sobre todo las que tienen forma sonata, que está el desarrollo, la reposición, generalmente tenés los mismos pasajes o similares en otras tonalidades. Entonces, alguien que tiene oído relativo le favorece muchísimo cuando, incluso en una primera lectura o al estudiar, te encontrás el mismo pasaje y lo puedes transportar muy fácil. Cosa que con el oído absoluto se dificulta un poco más, pero se puede trabajar. Cada uno tiene sus pros y sus contras. La verdad
sí,
que el oído absoluto se le da como mucha preponderancia, pero yo creo que también en muchos sentidos es una desventaja y hay que tratar de trabajar para complementar esos temas, sí.
Uh-huh.
Y bueno,
bien,
no solamente trabajar el oído en la afinación, sino también en la parte armónica, incluso para instrumentos que no son armónicos, como puede ser la flauta, por ejemplo, es muy importante el oído armónico, porque estás tocando un solo y tenés que poder reaccionar a la armonía y te da más creatividad también para colores de sonido, para hilvanar un fraseo. La educación auditiva es muy importante, sobre todo para el que va a tocar. Es distinta a la educación auditiva del oyente que va a la platea y quiere disfrutar de la música que lo que necesita el músico, ¿no?
Sí,
como que
claro,
son dos caminos distintos.
Distintos.
Y en el caso
sí,
del músico es muy importante por ahí estudiar el piano, estudiar armonía, contrapunto, hacer audio perceptiva, son complementos importantes
sí,
que por ahí no te van a dar un primer momento los resultados, pero pasando los años todo termina teniendo sentido y por algo se enseña así, ¿no?
Claro, claro. ¿Te gusta la docencia? ¿Das clases? ¿Tenés tiempo para dar clases?
Sí, me gusta la docencia. Estoy más enfocado en este momento en la orquesta y los conciertos que tengo. Aparte, bueno, hay una parte del rol de concertino que no te comentaba, pero a veces las orquestas tienen otras dificultades de índole no musical y muchas veces el concertino se termina ocupando y es todo un... conlleva, digamos, bastante energía y tiempo.
Te lleva, claro.
Pero la docencia me gusta. Estuve en el instituto, en el ISA, enseñando un año, que fue una experiencia fantástica. Las alumnas que tuve, la verdad que fue una gran emoción verlas tocar cuando tocaron conciertos, cuando les va bien, la verdad que...
¿Eran alumnas desde qué edad, más o menos?
Era una especialización
en
música de cámara y en repertorio solista.
Ah, grande.
Entonces,
ya.
Sí, uh-huh, sí, de 20 años.
Claro,
ya
venían con una trayectoria.
Una trayectoria, muy formadas. Después he tenido muchas masterclass, ¿no? Que masterclass se le denomina cuando son clases generalmente con público y vienen 3-4 personas y se ven conceptos más generales. ya vienen con la obra preparada y uno puede dar una mirada distinta. Ah. Pero no es un trabajo como el que hice en Elisa, que era todas las semanas y más en
y siempre en la misma persona y dándole,
y siempre, claro, con las mismas personas.
Claro,
sí.
Claro.
Después tengo, bueno, otra alumna que le mando un saludo a Leila, que en este momento, bueno, estamos trabajando bastante con ella, conciertos, sonatas.
Es más ella pequeña. Es de,
tiene 10 ella, ah, sí.
¿Y empezaste a qué edad con ella?
Ella a los 3 empezó.
3 años.
Sí, pero bueno, para mí fue toda una aventura porque hay que tener muchos conocimientos de lo que es la pedagogía cuando uno arranca un instrumento. Pero bueno, en nuestro caso por ahí se daba mucho lo de, como yo tengo, es la hija de Marcelo, el pianista, uh-huh, del trío. Y bueno, tenemos una amistad, entonces para ella era normal estar jugando conmigo, hacer un poco de violín, seguir jugando, o que se esconda abajo del piano mientras estaba dando clase, después ella se acuerda y se ríe ahora. Eso cuando era muy chiquita. Y bueno, fue un desafío grande. Por suerte pude hablar con colegas que se dedicaban a trabajar con chicos, que me dieron algún que otro truco como para poder sobrellevarla. Y bueno, Leila la verdad tiene 10 años, pero tiene una gran madurez, estudia mucho.
¿Qué está tocando ahora Leila? ¿Qué tienen dedos?
Empezó con el concierto de Max Bruch, que es un concierto muy importante. Y bueno, el otro día tocó la primera página y ya le salía muy bien, así que...
Muy bien.
Contento, sí, muy contento con...
¡Qué lujo! Sí, ¡qué lujo,
bueno,
para
es,
ella!
Es más el... Yo digo, el mérito del talento que tiene ella a veces que el maestro, ¿no? Mozart creo que decía que un buen maestro es alguien... Un talento es algo que ningún maestro puede arruinar. Así que en este caso se cumple. Hasta ahora...
Sí, puede ser.
Viene muy bien, sí.
Contame de tu violín. ¿Cómo es? ¿Cuánto violín hace que lo tenés? ¿Qué marca es?
Es de Leonardo Anderi, que es un luthier argentino. Es el tercer violín de él que tengo. El primero es 2010. Después tengo otro de 2013. Y este último es del 2020. Uh-huh. Él ha cambiado durante el... O sea, yo le compraba un violín y al poco tiempo ya había modificado algo. Digo, bueno, dame uno nuevo, ¿viste? Porque había hecho algunas modificaciones en la construcción y el sonido me había gustado. Por eso tengo 3 violines de él, pero ajá, la verdad que los 3 me gustan, son fantásticos.
¿Y tocas con cualquiera? ¿Cambia, difiere para homogeneizar las cuerdas o lo que se pretende
ahora
hacer?
Estoy tocando
con
el 2020, pero el otro también, 2013, también lo uso bastante. Y después cuando me acordaba, cuando mencionaba los de los violines cremoneses, que son fantásticos, uh-huh, son reliquias, como Stradivari, Guarneri, y también hablando de, bueno, Pablo Sarabia, concertino que hace muy poco se jubiló de la orquesta.
Sí.
Él es curador del Museo Fernández Blanco, y bueno, tuve la posibilidad de tocar el año pasado con el Guarneri del museo, que es un violín increíble, fantástico. Este año también voy a tener un recital. Y bueno, son violines increíbles, la verdad. Tienen una personalidad... son distintos. No son... Por lo menos en el caso del Guarneri, tiene una personalidad que un poco te enseña cómo tenés que tocarlo, ¿no? Hay que estar muy atento a... Parece que tuviera como vida propia. Es muy raro. Alguien lo escucha y parece mentira, pero hay que... Si uno es violinista, ha tocado con muchos instrumentos, se da cuenta que debe haber cierta característica en la construcción o en la madera que tiende a ir por determinadas resultantes en las vibraciones que le dan una personalidad única a esos violines. Incluso cuando toqué la sonata de Strauss con ese violín, tuve que modificar la versión. Y bueno, fue lindo, ¿no? Que, digamos, parece de un objeto inanimado... que parece cobrar vida y decirte cómo tenés que tocar una obra. Es un poco...
Y qué vida, ¿no?
Surrealista, pero fue una increíble
qué lindo,
esa sensación.
Qué lindo,
sí,
eso.
Sí,
qué lindo.
Son violines fantásticos.
El 24 de mayo, ¿qué haces?
El 24 de mayo vamos a tocar con la Sinfónica Nacional. Voy a tocar de solista el poema Yo Son. Es una obra fantástica, un lirismo de las obras, un lirismo más hermoso que tiene el repertorio de violín. Y seguimos con el concierto número 3 de Saint-Saëns, que
hermoso,
bueno, también muy lindo concierto, sí.
Qué lindo. Vamos a mechar con un poquitito de música antes de irnos, que ya la hora se me fue como agua. Vamos a escuchar de Manuel Ponce, que es un compositor mexicano, nacido en 1888 y fallecido en 1948, la obra para violín y piano, que se llama Estrellita. Es un arreglo del violinista estadounidense Yasha Heifetz por Xavier Inchausti en violín y Christian Badiam en piano. Bueno, es una belleza esta Estrellita de Manuel Ponce, hermoso, y el arreglo divino. Bueno, tres cosas te digo, Xavier, me encantó que hayas venido.
Bueno,
cuatro,
placer,
te digo.
Gracias.
Tenemos tres cosas en común. La música nos atraviesa totalmente. Somos bahienses, yo también.
Ah, no sabía.
¿Sí?
Ah,
y somos virginianos.
Ah, mirá.
de Virgo, sí. Nada, estoy feliz de que hayas venido en galana al programa Música Crítica.
Bueno.
Y me encanta que hayamos podido hablar de cosas así como más profundas, no tanto, digamos, sí, tu agenda y la actividad, pero darle la importancia que tiene el instrumento, ¿no? Como adentro de la orquesta y afuera de la orquesta.
Sí, bueno, yo te quería agradecer también en nombre de la gente que amamos la música, por este espacio, por que se pueda hablar todo esto, que también acercar a la gente a lo que es nuestra nuestro trabajo y bueno, te lo quería agradecer y la verdad que fue un placer.
Ay, me encantó que venga, que vengas. Él es Xavier Inchausti, concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Quiero agradecerles a todas las personas que semana a semana vienen escuchando y apoyando este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales como siempre, pre y post programa. También agradecer a los dueños de la radio por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto. Y a toda la audiencia les digo que si agarraron el programa empezado, pueden volver. Y cómo no, este programa hay que escucharlo de nuevo, porque fue un lujo. Lo pueden ver por escuchar por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica. En Ver Más, debajo está la descripción y los programas que ya fueron dados. Si les gustó el programa, recomiéndenlo. Si no les gustó, también pueden recomendarlo a nuevos oyentes. No olviden de seguirme en Instagram, me buscan como @música-crítica y también pueden dejar un comentario en holamusicacritica@gmail.com y también contactarse con el WhatsApp de la radio, que es 011-2395-1992. Nos encontramos la semana próxima para seguir indagando sobre la hermosa familia de las cuerdas, en este caso con la viola. Tengan ustedes linda semana por delante.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.